eso queríamos decir, es Haciendo Cosas Raras, el tema que forma parte justamente de su último disco, la regrabación de un disco de años atrás. Eso implicó la vuelta de dividirse entonces a grabar un disco unos cuantos años después, entonces dándole esa experiencia entonces a este nuevo álbum.
Algunas cosas de lo que venía contando Matías en ocasión de la apertura de nuestro programa, bueno, tiene que ver cómo algunos medios de comunicación se comportan para el tratamiento de temas de agenda, algunos de los cuales logran imponer y otros también le buscan una referencia distinta para la observación y el análisis. Y no es para dejar pasar la reacción que se ha podido ver en los programas de la noche, la televisión, o se puede leer, o incluso hoy visitas algunos portales locales de noticias y casi que uno no da crédito a cómo se fogonea detrás de la idea de que los jueces y la política, el gobierno nacional, el gobierno provincial, están liberando delincuentes y están haciéndolo con casos graves y hablan ya de juntada de firmas en contra de la libertad de violadores. Una ensalada que lo que únicamente persigue como objetivo es llenarnos la cabeza de preocupaciones, cuando en el momento en que estamos aislados, ¿no? Y que lo único que podemos hacer, entre otras cosas, es mirar la televisión, escuchar la radio, leer los portales, bueno, esto es lo que se nos devuelve masticado. La cuestión también de el desempeño de algunos magistrados, y quiero precisar esto en la figura del doctor Víctor Violini, juez de casación penal de la provincia de Buenos Aires, está siendo señalado como el responsable de todas estas libertades, que algunas de las cuales fueron promovidas en el último tiempo. Y para saber del asunto, convocamos a alguien que trabaja en la cuestión de la información judicial y que nos atiende amablemente. Cada tanto lo molestamos y nos hace la gauchada de aclararnos el panorama también, porque lee los expedientes, cosas que no hacemos muchos de nosotros y en muchos casos cometemos gravísimos errores. Martín Soler es periodista en la ciudad de La Plata, escribe para 221 y para Letra P. Buen día, Martín. Marcos Clavelino, Matías Bongiovanni, te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Marcos, hola Matías, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muchas gracias. Sabemos que estás con mucha actividad por estas horas. También por lo que venís contando vos respecto de lo que dice este famoso expediente. ¿Qué es lo que indicó Violini como magistrado? ¿Cuáles fueron las consultas que realizó antes de tomar determinaciones?
Bueno, todo comienza a fines de marzo, principios de abril, cuando los defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires, que dependen del procurador Julio Marcelo Contegrán, quien llegó al cargo de la mano de María Eugenia Vidal, no hay que olvidar ese dato, no hay que perderlo por alto. Los defensores presentaron un habeas corpus colectivo, un habeas corpus muy amplio donde se pedían miles de libertades de personas que estaban dentro o bajo la órbita del Servicio Penitenciario bonaerense. Ese habeas corpus quedó radicado en la Sala Primera de Casación. Por esta cuestión del teletrabajo, de la telemática y del trabajo a distancia, quedó para que lo resuelva quien en ese momento ejercía la presidencia de casación, que es el juez Víctor Violini. Violini, antes de resolver, consulta con los dos jueces de la sala donde quedó radicado este habeas corpus, que son los jueces Daniel Carral y Daniel Maidana, y ambos le dan el aval para que dicte la resolución que finalmente dictó. Una resolución que no le abre las puertas a nadie, sino que lo único que hace es facultar a los jueces de instancias inferiores, quienes tienen a sus cargos a los detenidos, para que analicen caso por caso a las personas que integran la población de riesgo dentro del servicio penitenciario bonaerense para ver si están en condiciones de acceder a una morigeración, que es un arresto domiciliario. ¿Qué quiere decir? Que van a seguir detenidos, pero dentro de sus hogares, monitoreados por el Servicio Penitenciario Bonaerense. En esta resolución, fir digo, firmada por Violini y avalada por otros dos jueces, se excluyen a delincuentes que hayan cometido delitos graves, como son homicidios, abusos sexuales, violencia de género contra las mujeres y narcotráfico. Esas personas quedan excluidas del universo para poder ser morigeradas de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. No es como se está vendiendo a través de los grandes medios de comunicación, que va a haber una liberación masiva de presos. Todo por el contrario, está todo muy acotado y se analiza caso por caso.
Cuando se dan estas habilitaciones a las personas que finalmente se las autoriza, muchos de ellos estaban finalizando o están finalizando el cumplimiento de las penas. ¿En qué situación procesal se encuentran, de hecho?
Bueno, justamente el análisis caso por caso hace que, como el universo es tan heterogéneo, no se puede dictar una norma que sea de aplicación inmediata para todos los casos, porque hay personas que están con prisión preventiva esperando el juicio oral. Hay otros que ya fueron condenados en primera instancia, pero tienen la sentencia en revisión, con lo cual técnicamente siguen siendo inocentes y están con prisión preventiva. Y hay otros que ya están con condena firme, pero que están con más de la mitad de la pena cumplida o tienen el tres cuartos de la pena cumplida, con lo que le correspondería en esos casos comenzar a tener ya la libertad asistida. Por eso es que el juez aclara que se debe analizar caso por caso.
Son tres, me decías vos, y nos informaban las personas firmantes, ¿no? Pero lo único que yo escucho en reiteradas ocasiones es el apellido de Víctor Biolini. ¿Por qué no se mencionan a los otros dos magistrados? ¿No tienen la misma relevancia? ¿Qué es lo que podés leer sobre esto?
No, yo creo que ahí hubo un error en las formas, en cómo se dio a conocer la resolución. Porque la resolución lleva la única firma de Biolini. Aparece como único firmante, pero en el corazón de la resolución, leyéndola, Biolini aclara que él consultó a los otros dos jueces de la Cámara si estaban de acuerdo y estos dos jueces le dieron el ok. Tal vez el error de Biolini fue no haber consignado los nombres de sus dos colegas de la Sala Primero dentro de la resolución, pero obviamente es más fácil atacar al único visible que ponerse a investigar quiénes son los otros dos que aparecen mencionados sin los nombres dentro de la resolución. Es más fácil pegarle a un juez que tiene una cuenta de Twitter, que tiene una actividad pública visible, que innecesariamente dio a conocer su condición de adherente al Partido Justicialista. Entonces, eso sumado a un apellido conocido dentro del ámbito de la justicia, hacen como el enemigo perfecto y el blanco ideal para apuntarle todos los cañones, disparar y hacer una mansalva a esta persona, a este magistrado.
Ayer leía un tuit, incluso tuvo que salir a hablar el presidente de la República sobre la situación, mencionar el asunto, lo propio hizo el gobernador bonaerense, diciendo que de ninguna manera se estaba detrás de una estrategia de liberación de presos, con la característica que se presenta también la información, pero te llamó la atención la andanada de pedidos por parte de algunos magistrados en el mes de marzo sobre esto.
¿Sobre qué?
Sobre la libertad de distintas personas.
Mira, generalmente las libertades las piden los defensores oficiales. Si vos tomás el dato estadístico, en la provincia de Buenos Aires, el 90% de la población carcelaria, que es alrededor de 50.000 personas, tiene un defensor oficial, tiene un abogado que le pone el Estado de la provincia de Buenos Aires. El trabajo de los defensores es pedir mejores condiciones de detención, morigeraciones y libertades para sus asistidos, porque si no, ese defensor oficial estaría incumpliendo con su labor y podría ser removido del cargo. Pedidos de libertades en la justicia bonaerense, en La Plata y en cualquier departamento judicial, hay todos los días por distintos motivos, por diversas situaciones, pero de lo que se pide a lo que se da, te puedo asegurar, Marcos, que es ínfima. Ínfima la cifra de personas que logran acceder a algún beneficio morigeratorio. Yo te un ejercicio sencillo. Se habla de que se dieron 2.300 libertades. Bueno, primer dato falso, no se dieron 2.300 libertades. Hay un listado de 2.300 personas que deben ser analizadas. De ese listado, hoy el Procurador General bonaerense confirmó que se otorgaron solamente 800. Vos decime, 800 morigeraciones, ni siquiera son libertades, pues se dieron arresto domiciliario, 800 morigeraciones sobre un universo de 50.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando menos del 0,5% del total de la población carcelaria de todo un sistema penitenciario provincial. Me parece que los números hablan por sí solos. Acá no hay una apertura indiscriminada de cárceles y no va a haber ni libertades masivas de detenidos ni conmutaciones masivas de penas como se está intentando instalar en estas últimas horas.
Última pregunta, Martín, y muchas gracias por estos minutos para con nosotros. Sabemos que estás trabajando de manera intensa también el tuyo. Pero ¿se conocen declaraciones del procurador Contegrán acerca de esto o de estas finalmente 700 casos en particular que mencionábamos?
Bueno, mira, justamente recién acabo de terminar un artículo que va a ser publicado en minutos en Letra P, donde hay declaraciones del procurador general bonaerense. Y el procurador general bonaerense lo que dice es: miren, yo tengo a mi cargo a los fiscales y a los defensores oficiales. Nosotros no damos libertades, los que dan libertades son los jueces. Bueno, los jueces dependen de la Suprema Corte bonaerense. Contegrán está abriendo una grieta, está marcando la diferencia, diciendo: bueno, muchachos, los fiscales y los defensores hacen su trabajo y están bajo mi responsabilidad, pero no dan las libertades no dan los jueces. Este es un problema de la Suprema Corte bonaerense, con lo cual está llevando el problema a la cima del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Bueno,
vuelve en todo caso, si yo no recuerdo mal, ¿no, Martín? Sobre ¿cómo? El tema, ¿vuelve sobre el tema de la Corte bonaerense o no?
Vuelve sobre el tema, claro, porque a Contegrán no le gustó nada la resolución de la Corte de fines del año 2019, cuando juntó a todos los jueces penales de la Provincia de Buenos Aires, cuando en ese momento no se hablaba de pandemia, sino que se hablaba solamente de hacinamiento. El coronavirus no existía para nosotros, en el mundo no existía a fines de diciembre del año pasado, era un problema solamente de los chinos. En ese marco sí había un problema de hacinamiento carcelario. El gobierno de Axel Kicillof empezaba a trabajar para encontrar alternativas al hacinamiento carcelario. En ese marco, el 29, en el último día hábil de judicial de 2019, el 29 de diciembre, la Corte en pleno citó a todos los jueces penales de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata y les dijo: doctores, tienen el aval político, tienen el respaldo político de esta Corte para comenzar a morigerar a personas que están en condiciones de ser morigeradas. Para lo que se quería hacer era empezar a descomprimir la situación de hacinamiento en las cárceles. Bueno, el gobierno provincial empezó a trabajar en ese sentido. Los jueces provinciales empezaron a trabajar en ese sentido, que lo único que hicieron fue seguir un lineamiento del máximo jerárquico que es la Corte. Acá no hay que esconder nada, acá no hay ningún plan para liberar a nadie. Es la Corte bonaerense que dijo: hay que empezar a descomprimir las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. La resolución de Violini y de los otros dos jueces de casación está en línea con lo que dijo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Las morigeraciones que están otorgando los jueces en la Provincia de Buenos Aires están en línea con todas las resoluciones que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Es mentira que se estén abriendo las cárceles y que las calles se van a llenar de homicidas, de femicidas y de violadores.
Muchas gracias, Martín.
No, por favor, a ustedes gracias por el llamado.
Por favor. Martín Soler, periodista en la ciudad de La Plata, de temas judiciales, especializado en ellos, escribe en Letra P y en 221. Bueno, vamos a visitar entonces oportunamente Letra P para conocer las declaraciones del jefe de los fiscales y los defensores, el doctor Contegrán, que llegó a ese puesto después de la aprobación lograda por la legislatura bonaerense, básicamente por el Senado, con los votos también en aquel momento del Frente Renovador, y había sido propuesto por María Eugenia Vidal. 11:21 de la mañana.
Y nos vamos a la música una vez más, le vamos a pedir a Alejandro Quiles que nos traiga ahora a la banda de atrás, Truenos. Ellos llegan con El Encanto.